sirviente sabe que su productividad y desempeño son las bases de su aceptación. Un hijo sabe que su aceptación es en base a su posición como hijo. Un sirviente tiene paz al final del día si ha probado ser digno por medio de su trabajo, pero sabe que comienza el nuevo día con una nueva ansiedad. Mas el hijo pasa confiado todo el día, sabiendo que mañana no cambiará su posición como miembro de la familia.
El amor de Dios es un amor sin condiciones. El Señor jamás dice, yo te amo si es que tú, o yo te amo porque tú. Tampoco nos dice, yo te amo cuando. Dios no ha puesto requisitos para amarnos. Él simplemente dice, yo te amo como mi hijo. Textualmente leemos en la palabra, ya no eres esclavo, sino hijo. Bienvenido a El Amor que Vale, con el profesor y pastor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. El tema de hoy también es parte de la serie titulada La Gracia Admirable de Dios. Un empleado o un sirviente es apreciado en base a lo que su trabajo demuestra. Muchos reciben gratificaciones por su esfuerzo. Sin embargo, cada día es un nuevo reto para demostrar su capacidad de servicio. Con pena podemos decir que muchos buenos empleados, al pasar de los años, deben salir de su empleo porque ya hay alguien más joven y con más preparación listo a ocupar su lugar. Sin embargo, un hijo es amado por su padre y madre, solo por el hecho de ser hijo. Este no tiene que demostrar nada para ser amado. Así es el amor que Dios tiene para usted y para mí. Viviendo en libertad es el tema basado en Gálatas capítulo 5 que enseguida nos trae el doctor Adrián Rogers en la voz de Lenín de Llanón.
Bienvenidos a El Amor que Vale. En el legalismo la ley es mi dueña. En la licencia la ley es mi enemiga. En la libertad la ley es mi amiga. Acompáñenos. El mensaje de hoy se intitula Viviendo en libertad. Por favor, busque Gálatas para continuar con nuestro estudio sobre la admirable gracia de Dios. Hoy estaremos hablando sobre el tema Viviendo en libertad. Deseo que mire Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esta es la verdadera libertad. Esto es vivir en libertad. El Evangelio de la Gracia es la proclamación de la emancipación de Dios. Nos gusta cantar, Él anula el poder, cancela el pecado, Él pone en libertad al pecador. Y la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay muchas personas que se creen libres, pero no son verdaderamente libres. Alguien dijo, no es verdaderamente libre aquel que arrastra sus cadenas con él. Deseo que realmente vea cuán grande es la gracia de Dios y la libertad que la gracia de Dios da. Recuerde esto acerca de Satanás. Satanás no quiere muertos, él quiere conversos. Y él quiere tomar a esos conversos y hacerlos sus esclavos. Y estas personas que son los esclavos de Satanás son las que irónicamente, estos esclavos de Satanás, presumen de tener libertad. Presumen, por ejemplo, sobre su libertad reproductiva, lo que significa el supuesto derecho de vivir como los gatos del callejón y abortar. Llaman a esto libertad. O hablan de la libertad de prensa, que significa imprimir literatura diabólica. Desde que la isla de Manhattan se vendió por $24, no se ha vendido tanto lodo ni tanta basura tan barato. Y llaman a esto libertad. Pero en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19, leemos, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Bien, Jesús vino para liberarlo. Y no existe nada más liberador que la gracia, y no hay nada más maravilloso que una vida de libertad. Comencé al final de Gálatas, pero ahora quiero que retroceda al primer capítulo de Gálatas. Gálatas 5, versículo 1, es un resumen de lo que hemos visto. Regresemos a Gálatas capítulo 1, y lo primero que deseo que usted note es esto. Quiero que vea las dimensiones de una vida de libertad. ¿De qué somos libres? En primer lugar, por la gracia de Dios, usted es liberado de la esclavitud del legalismo. Y no hay mayor esclavitud que la esclavitud del legalismo. En el capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente: «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo». Subraye esa frase: «por la gracia de Cristo», para seguir un evangelio diferente. «No hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Muy bien. Primeramente, somos libres del yugo del legalismo. Mire, por favor, los versículos 6 y 7, nuevamente. «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente». El primer peligro es que la gente abandone el evangelio. Ellos pronto lo dejan. Me asombra cómo algunas personas pueden ser desviadas tan fácilmente del verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después de haberse alejado del evangelio, lo pervirtieron. Versículo 7. «No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Aprenda esto acerca del diablo. El diablo quiere que usted abandone el evangelio, y la táctica o la artimaña que el diablo utiliza para que usted lo deje es pervertir el evangelio. Esto es de lo que tratan los versículos 6 y 7, alejándose y pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. Ahora, el diablo no niega el evangelio, él pervierte el evangelio. No hay casi nadie en el cristianismo que diría: «yo no creo en el evangelio», o «yo no predico el evangelio». Todos dicen que predican el evangelio, pero es un evangelio pervertido, porque el diablo sabe que si él puede conseguir que esté satisfecho con la perversión del evangelio, aceptará un evangelio pervertido y acabará con una salvación sintética, no con la verdadera salvación. Y Pablo está diciendo aquí: «estoy 100% contra esos que se alejan y esos que pervierten el evangelio». Bien, ¿qué es el evangelio de Cristo? ¿Qué es el evangelio de la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? La salvación es recibir a Cristo, es creer en Cristo, cree en el Señor Jesucristo y tú serás salvo. Usted dirá, por supuesto, que Jesús fue uno de los grandes líderes religiosos. No. Jesús es el Hijo unigénito de Dios y el único camino para llegar al cielo. ¿Le ofende a usted escuchar esto? Pues, lo siento mucho, oféndase. Si Jesucristo no es el único camino, él no es ninguno de los caminos, porque él pasa a ser un mentiroso y un impostor. Jesús fue el que dijo: «yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». El apóstol dijo: «y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». ¿Qué es el evangelio? Es sobrenatural en su origen, es sobrenatural en su operación, es sobrenatural en su objeto, es el evangelio de Jesucristo. Y cuando aprenda esto, estimado amigo, este lo liberará del legalismo, del tratar de salvarse por ser bueno. David Simmons escribió un libro titulado «La trampa del desempeño». Por favor, tome un momento para que lea Gálatas 4, versículo 7, y después deseo contarle lo que David Simmons ha dicho. «Así que ya no eres esclavo, sino hijo». Bueno, esta es la diferencia entre ser salvo por la ley y ser salvo por medio de la gracia. «Así que ya no eres esclavo, sino hijo». Un esclavo es aceptado y apreciado en base a lo que él hace. Un hijo es aceptado y apreciado en base a quién es él. Un esclavo, un sirviente, debe comenzar el día preocupado de poder complacer a su amo. Un verdadero hijo comienza el día confiadamente, sabiendo que él es amado. Un sirviente es aceptado en base a su mano de obra, lo que él hace. Pero un hijo es aceptado en base a su relación. Un sirviente sabe que su productividad y desempeño son las bases de su aceptación. Un hijo sabe que su aceptación es en base a su posición como hijo. Un sirviente tiene paz al final del día si ha probado ser digno por medio de su trabajo, pero sabe que comienza el nuevo día con una nueva ansiedad. Mas el hijo pasa confiado todo el día, sabiendo que mañana no cambiará su posición como miembro de la familia. Un sirviente sabe que si fracasa, su posición estará en juego. Un hijo sabe que si fracasa, él será corregido amorosamente. Pero él no tiene temor de ser sacado de la familia. Esta es la gran diferencia, amigos. Cuando entiende que es salvo por medio de la gracia de Dios, esto es lo más liberador. Alguien dirá, sí creo en la salvación por la gracia. Y si creo, simplemente puedo salvarme y vivir como quiera. Amigo, yo quiero servirle y quiero hacerlo a causa de su gracia admirable. Escuche esto. Dios no dice, yo te amo porque. Dios no dice, yo te amo cuando. Dios no dice, yo te amo desde qué. Dios no dice, yo te amo si. Dios simplemente dice, yo te amo. Su amor es incondicional, esto es gracia. Si Dios nos pusiera algunas condiciones, si hubiera algo en nosotros que ocasionara que Dios nos ame, esto haría que su amor fuera condicional. Pero lo contrario sería cierto. Si Dios me ama por mi dulzura, mi bondad, porque soy adorable, esto significaría que si yo no soy dulce, si no soy bueno, si no soy adorable, entonces Dios no me amaría más. Y esta carencia de amor hacia mí sería un fracaso de mi parte. Escuche esto, el amor de Dios es incondicional. Ahora, su amor fluye de su naturaleza. Es su acción hacia nosotros, no su reacción hacia nosotros. Es su acción hacia nosotros, no su reacción hacia nosotros. ¿Tiene esto sentido para usted? Dios nos ama, esa es su naturaleza. Lo he dicho muchas veces. Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Dios no nos cambia para poder amarnos. Él nos ama para poder cambiarnos. Ante todo, necesitamos ser salvos del legalismo, liberados de la esclavitud del legalismo. Número dos, necesitamos ser liberados de la esclavitud de la crítica. Anote Gálatas capítulo 2, versículos 4 y 5. Tal vez empecemos desde el 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bien, estamos estudiando el libro de Tito en varios pasajes. Pablo usa a Tito como un trofeo de gracia. Tito era un gentil y estaban tratando de hacer que él guardara las leyes judías. Escucha, amigo, si usted no tiene cuidado, se va a encontrar con alguien y esta persona puede estar en la iglesia y ella le va a poner bajo esclavitud. Note lo que dice el versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Falsos hermanos. Esto significa gente en la iglesia. Una traducción dice, cristianos tramadores. Hay mucha gente que es legalista y no soporta cuando usted es salvo por medio de la gracia. No puede soportarlo. Quiero decir, les molesta. Ellos salen a examinarlo, a criticarlo y hacen sus pequeñas listas. No estoy hablando de los justos y santos mandamientos de Dios. Hablo de superficiales preferencias hechas por los hombres. Ellos le dirán, me ofende cuando usted hace eso. No debemos ofender a los hermanos más débiles. Pero hay algunos hermanos débiles profesionales de los cuales debemos tener cuidado. Hermanos débiles profesionales. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Los hermanos débiles profesionales tienen su lista de cosas que ellos creen son buenas o malas. Usted va a alguna conferencia, va a algún seminario, y ellos salen con su pequeña lista y al regresar examinan, censuran a todos los que están en esa lista. Amigo, no lo haga y no deje que alguien se lo haga a usted. Ahora, nunca hiera la conciencia de un hermano más débil. Pero si ese hermano es un hermano débil profesional, él está enfermo. y usted no puede enfermarse para sanarlo a él. Es su problema para empezar. Pero si le permite que lo atrape con su sujeción, este llega a ser su problema. Pablo dijo, yo no di espacio a este grupo, ni una hora, no lo hice. La gracia de Dios lo libera del legalismo, libre de la ley, feliz condición. Y la gracia de Dios lo libera a usted de la crítica. Amigo, cuando sabe que está en paz con Dios, no tiene que preocuparse de lo que alguien tenga que decir acerca de usted. La gracia lo libera. Usted es libre del legalismo, usted es libre de la crítica, usted es libre del fatalismo, usted es libre en el Señor Jesús. Esta es la razón por la cual Gálatas, capítulo 5, versículo 1 dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Bien, ¿cómo funciona esto? Quiero decir, ¿cómo funciona esto en la vida real? Todo está en la cruz. Lea el capítulo 2, versículo 20. Prepárese para una bendición. Es así como funciona el Evangelio. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Muchos de nosotros hemos desechado la gracia de Dios. Esta es una frase tan obvia. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Esto significa que si pudiera salvarse por ser bueno, el Calvario fue una equivocación. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Continuemos con el capítulo 3, versículo 1. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que él está diciendo es que alguien los ha engañado, alguien los hechizó, alguien consiguió que quitaran sus ojos de la cruz y los pusieran en otra cosa. Todo está en la cruz. Permítame decirle cómo funciona la gracia de Dios. ¿Qué es la vida cristiana? Primero, es una vida crucificada. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo ve en el versículo 20. Está hablando de usted, está hablando de mí. Cuando Jesucristo murió por mí, Él murió como mi sustituto, y cuando Él murió por mí, yo morí con Él. Ahora anote esto en forma grande, simple y clara. Él no solo murió por sus pecados para quitar sus pecados, Él murió para salvarlo a usted. El problema no es lo que hace, el problema es quién es usted. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo soy el que merecía morir. Soy al que clavaron sobre esa cruz. Usted dirá, pensé que fue a Jesús. Sí. Fui yo porque Él murió por mí, y morí con Él, y su muerte llevaba mi nombre sobre ella, y cuando Él pagó mi deuda, quedó cancelada. ¿Ve usted? Yo estoy crucificado con Cristo. Él murió por mí, está consumado. Por lo tanto, si un hombre es condenado por un crimen, y lo sientan en la silla eléctrica, conectan el interruptor, y al examinarlo el forense dice, «Está muerto». Nunca lo ejecutarán otra vez. Si lo ven caminando mañana por la calle, pues ¿qué vamos a hacer? No es su problema. Él, ¿cómo regresó a la vida? No tiene importancia. Él pagó su deuda totalmente. Él estaba muerto. Lo pronunciaron muerto. Él no puede ser ejecutado dos veces. Este es el primer punto. Esta vida es una vida crucificada. Pero espere un minuto. Es una vida intercambiada. Léalo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bien, yo morí con Él y resucité con Él. Usted escucha a un hombre resucitado. Usted está escuchando a un hombre que ya ha muerto y que ya ha resucitado. Su nombre es Adrian Rogers. Yo morí con Él y resucité con Él. Yo he sido crucificado y he resucitado.
y ahora su muerte lleva mi nombre, pero no estoy con él en la sepultura, porque él tiene una vida que la sepultura no pudo sujetar, y esa vida es mía. He resucitado con el Señor Jesucristo. Ian Thomas, el gran predicador, un querido hombre de Dios y mi amigo personal, el mayor Ian Thomas, tiene una de las mejores ilustraciones. Él habla de Moisés cuando al salir al desierto, él vio aquella zarza que ardía con fuego. ¿Recuerda usted la historia? Pues había una zarza que ardía con fuego en el desierto. Moisés empezó siendo un misionero y acabó siendo un asesino. Ahora él estaba al otro lado del desierto. Y estando al otro lado del desierto en el exilio, Dios le dijo, «Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». Y allí había una zarza que solo ardía, pero no se consumía. Ian Thomas se imagina a Moisés mirando a la zarza que ardía, diciendo, «¡Oh, miren esto! ¡Qué zarza más asombrosa! Pero yo traté de arder para Dios y me quemé en 24 horas, y desde entonces no he sido sino un montón de cenizas. Y aquí hay una zarza que simplemente sigue ardiendo. ¡Qué zarza tan maravillosa es esta!». Y luego el mayor Ian Thomas se imagina a Dios diciendo, «Moisés, Moisés, no es la zarza, Moisés, ¿ves esa otra zarza allá? Yo podría hacerlo con aquella zarza, o con esa otra, o con la de más allá, con cualquier zarza. Moisés, no es la zarza, es Dios en la zarza. Cualquier zarza vieja servirá». Esto es fantástico. Cualquier zarza vieja servirá, porque no es la zarza. A veces miramos a las personas y decimos, «¡Oh, qué maravilloso cristiano! No es maravilloso como Dios lo utiliza. No es maravilloso como Dios la utiliza». Amigos, no es él, no es ella, es la gracia de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es Dios en la zarza. Y amigos, esta es la gracia de Dios. Y esta es la libertad del legalismo y de la crítica y del fatalismo. Si elijos libertare, seréis verdaderamente libres. Padre, gracias por tu palabra. Y cuán dulce es, cuán preciosa es tu palabra. Señor, Señor Dios, ayúdanos hoy a comprenderla mejor y a creerla y a estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín Dayanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.